Seguro que no me equivoco si digo que todos los vascos llevan en su mochila esta animosa canción. Esta melodía, con aire de marcha, se ha convertido en el himno de varias generaciones de montañeros vascos. Especialmente querida por los niños, que en sus primeros acercamientos al monte fueron alentados por sus mayores a los sones del Ikusi Mendizaleak, que en castellano sería Mirad, montañeros. Es una música tan popular que se pensaba que era de autor desconocido, y hasta hubo una docena de compositores que llegaron a registrarla como propia. El mismísimo Atleti la adoptó como himno popular antes del oficial que arregló Carmelo Bernaola en los años 80. Pero lo cierto es que Jesús García Ercilla, que todo lo adivina, sabe que su creador fue un músico bilbaíno con nombre y apellidos, Sabin López de Guereño. Incluso se sabe que las notas se le vinieron a la cabeza una noche de 1966 cuando cruzaba la plaza de Indauchu de regreso a su casa después de acompañar a la novia. Por eso no me extrañaría que esta canción formase parte también de la vida de nuestra invitada especial de esta mañana, la amiga del programa, Edurne Pasaban. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tú has cantado esta canción también?
Hombre, es que ¿quién no ha cantado esa canción? De hecho, o sea, te voy a contar una anécdota que me ha pasado esta semana con esa canción. Mi hijo tiene 5 años y le pidieron en la escuela que llevaría una canción que le gustase, grabada en un pendrive y para que cantaran en la escuela. ¿Sabéis cuál eligió?
Esa. ¿Cuál?
Ikusi Mendizaleak.
¡Oh, qué bonito!
Y esto es verídico esta semana, o sea que has dado en el clavo.
¡Qué bonito! ¿Ya has subido a tu hijo a la montaña?
Sí, sí, bueno, a ver, hasta donde podemos llegar con él, pero sí, sí, sí. Ya sabes que, como bien has definido en la presentación, aquí en el País Vasco, desde muy pequeños tenemos esto de la montaña y dentro de la sangre, y nos han transmitido así, y lo que puedo también le transmito así a mi hijo.
¿Y qué ves, qué adviertes en sus ojos? Quiero decir, tú que tanto has mirado la montaña, que has sentido las emociones de su grandeza, ¿percibes que a él le llegan o todavía es demasiado pequeño?
Bueno, yo creo que cosas ya le quedan, ¿no? Le quedan muchísimas cosas de la montaña. Le queda cuando le llevamos que, bueno, pues se preocupa o desde luego de los animales, de la naturaleza. Sabe que es el esfuerzo, porque ya le ves que yo, bueno, protesta un montón, lo cual ya sabe que es el esfuerzo de costarle las cosas, le pones pequeños retos. Entonces ya ves que algo poco a poco ya le va quedando, sí.
La verdad es que es súper formativa la montaña. Tengo entendido que tú viajabas en caravana con tus padres al Valle del Hecho, en el Pirineo de Huesca. Yo me imagino que fueron ellos los que te formaron en la montaña.
Bueno,
quiero decir.
Sí, sí, los que me metieron un poco el gusanillo de la montaña, de salir, de los fines de semana irnos, pues como bien has dicho, a los Pirineos y empezar a disfrutar de ellos. Fueron ellos. Lo que pasa que luego, bueno, pues ellos me metieron el gusanillo, yo lo cogí y luego ya, pues eso fue creciendo.
Claro. Porque lo curioso es que la tuya no era una vocación exactamente de montañera. Cuando te preguntaban, oye, Edurne, ¿tú qué quieres ser? No decías montañera, decías que querías ser limpiacristales.
Limpiacristales, sí.
Bueno, también es bastante alto. Cuéntame por qué.
Mira, porque yo no, pues igual algo traería, ¿no? O algo se trae, ¿no? Porque cuando era pequeña yo veía en los edificios grandes, ¿sabes? En los edificios altos, cuando se cuelgan de las cristaleras del exterior y se ponen a limpiar, yo le decía a mi madre que yo quería ser como esos que limpiaban los cristales y estaban allí colgados. Y mira, pues algo parecido, y terminé en algo parecido.
Es precioso, ¿eh? Porque no te creas que muchos niños dirían eso. Indica que eras muy valiente de niña.
Sí, o sea, en verdad, valiente, era una niña súper miedosa, ¿eh? Era una niña, con muchos, o sea, muy extrovertida, o sea, muy introvertida, con pocos amigos y estas cosas. Y la verdad es que bueno, pues el luego di el cambio a la montaña. Y bueno, pues mi madre dice que a partir de una edad, a los 14, 15 años, cambiaron a su hija. No sé por qué, pero dice que cambiaron, la verdad. Sí,
bueno,
sí, sí. O sea, que de valiente no tenía mucho.
Pero fíjate que hay gente muy inteligente que pasa unas adolescencias difíciles, nadie les entiende, están como Oscar, retraídos en sí mismos, y cuando encuentran su camino, resulta que son tíos y tías grandes, ¿no? O sea que a lo mejor es que encontraste tu vocación.
Yo creo que eso sí es, y esto es verdad lo que tú has comentado, ¿no? Quizás lo veo en la la gente sí. joven y así, ¿no? Gente que muchas veces nos cuesta muchísimo encontrar nuestro camino, ¿no? Porque, pues bueno, pues porque cada vez también la vida y la sociedad nos lo pone no más fácil, sino que yo creo que más difícil y más exigente, ¿no? Entonces, el encontrar en un sitio en el que tú crees que encajas no es fácil, y menos con 14, 15 años, ¿no? Entonces, creo que a mí sí que me pasó eso con la montaña, que encontré en un sitio que yo me sentía a gusto. Eso es lo primero. Y entonces, luego vino todo lo demás.
Porque yo creo que valiente eras desde el origen, porque yo sostengo que la valentía es genética. ¿Sabes lo que te digo? Hay un punto de... Hay una locura entre valentía e imprudencia que es genética. O sea, genética.
Seguramente bueno, que parte que sí.
Bueno, pues aquella niña subió, y subió tan alto, y no por los cristales, que se convirtió en una leyenda, la primera mujer en el mundo que consigue hollar, esa es la palabra que utilizan los alpinistas, los 14 picos más altos del planeta, los legendarios 14 8000es.
Sí.
Mira, mira la música que le hemos puesto. Podría ser la banda sonora de esa proeza, es Now We Are Free, Ahora Somos Libres, de Gladiator, porque dice Edurne que cada cumbre la asocia a una canción, pero la de la música de Gladiator estaba presente en casi todas las expediciones.
En muchas, sí, 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 la verdad es que sí. Pues no sé, bueno, la peli Gladiator estaba siempre muy presente en nuestras expediciones, ¿no? Y eso, el fuerza y honor que decían en la película y esta música, pues en aquel entonces, en aquellas expediciones, era parte de nosotros. Sí, 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 es así.
Qué curioso, ¿eh? O sea, que verdaderamente lo vivíais como una gesta épica.
Bueno, no te puedes imaginar que nos poníamos la película antes de ir hacia la cumbre.
Sí,
o sea,
sí, sí,
lo era momentazo.
Oye, ¿pero oíais música mientras subíais en los cascos? No.
No, yo nunca he escuchado música, pero sí que en el campo base, donde pasamos mucho tiempo esperando que venga buen tiempo, porque una gran parte de todas las escaladas es la paciencia, la espera, el que la montaña esté en condiciones, y esto pasamos mucho tiempo libre, ¿no? Y en ese mucho tiempo libre nos acompañan, pues, tres cosas. Uno, la lectura; la otra, la música; y la otra, pues, eran películas. Traíamos películas, entonces, pues, en un DVD o en DVD, o sea, nosotros teníamos películas todavía en DVDs que metíamos en aquellos ordenadores y las veíamos, ¿no? Y una de las más que no faltaba en ninguna de las expediciones era esta.
Qué increíble, de verdad. Muchas veces la gente me pregunta, efectivamente, que por qué los hombres hacemos cosas tan estúpidas como invertir millones de euros en llegar a la luna o arriesgar la vida y morir muchas veces en las cumbres más altas. Y yo digo que eso es lo que define la parte más hermosa del alma del ser humano, que es el plus ultra, el deseo de superación, de romper los límites y todas las fronteras. Y que si no tuviésemos eso, realmente la vida no merecería la pena.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con nosotros, contigo. Pero es verdad, también entiendo que muchas de las personas que se hacen esta pregunta de que por qué, si merece la pena y estas cosas, no entiendan que nosotros, pues, nos juguemos la vida o que arriesguemos parte de, bueno, es verdad, o sea, al final la muerte es una de las cosas muy presentes en nuestra actividad, ¿no? Entonces mucha gente no entiende de que volvamos, ¿no? Pero yo creo que es parte de nuestras vidas, que nos hace sentirnos libres y felices. Entonces, si tú no sientes eso por algo, en mi caso por la montaña, pero otra persona puede ser por otra cosa, ¿no? Es difícil hacer entender a esa persona que no siente lo mismo que tú sientes por algo, ¿me entiendes? Entonces, Yo siempre he pensado que si volvería a nacer, seguiría haciendo, que haría lo mismo, seguramente. ¿Por qué? Porque he sido muy feliz y he sido muy, muy libre de tomar las decisiones que yo quería tomar.
Qué bonito. La verdad es que a mí me ha ocurrido lo mismo con mi vocación y es precioso poder decir eso. Claro, tienes a la espalda 9 años de haber cumplido semejante desafío. Ha quedado ahí tu gesta para la historia. ¿Tú cómo lo recuerdas? ¿Tienes alguna cumbre que se te ha quedado en el corazón? ¿Se te ha olvidado casi todo? ¿De vez en cuando te pones vídeos? No sé.
Es curioso, ¿eh? Lo recuerdo como... Para mí es como si hubiera vivido dos vidas diferentes. Como una vida que duró hasta que terminé los 14, 8 miles, esa parte, y luego empezó otra, ¿no? Lo veo como súper lejano muchas, muchas veces. Lo veo con nostalgia, lo siento con nostalgia, aquellos maravillosos años que pasamos escalando con la gente que conocí. Yo a veces pienso, podríamos echar marcha atrás y empezaría de nuevo de cero, ¿no? Lo veo así. No recuerdo, o sea, ni un momento en concreto diría, este fue dentro de aquellos años el mejor 8000, el mejor momento, ni nada, ¿no? Englobaría todo, ¿no? Todo el proceso de empezar, lo que costó al empezar en aquel deporte, lo que me costaba irme a expediciones y luego el final, ¿no? El culminar un sueño y un reto de vida. Para mí era un proyecto de vida, pues lo veo como, bueno, pues con anhelo y con nostalgia, lo recuerdo.
Los alpinistas decís que lo peor de una escalada es el descenso. Y todo el tiempo que ha transcurrido, después de los años dedicados al objetivo, estos 12 años en realidad son, ¿han sido también lo más duro? ¿Se han parecido en algo un descenso?
Sí, se han parecido, sí, sí. De hecho, cuando terminé los 14-8 miles, yo sentí un vacío tremendo, ¿no? De repente, claro. Dices, sí, sí. En 10 años que has dedicado de tu vida a tener una lista con 14 nombres y si no subías, pues no lo borrabas. Si subías, lo borrabas, ¿no? Y llegaba un momento que esa lista se termina y no hay más. O sea, no podías. Entonces, volver a la vida, bueno, a la vida normal, digamos, a aterrizar, a empezar de cero quizás otro proyecto de vida, etcétera, pues yo le tenía muchísimo, muchísimo miedo porque... igual que puede ser un descenso, ¿no? Porque al final has llegado a la cumbre, pero realmente el verdadero campo base siempre decimos que está en el o sea, la verdadera cumbre siempre decimos que está en el campo base abajo, ¿no? Y en los descensos son peligrosos. Para mí, en la vida de un deportista o de una persona que ha dedicado tanto tiempo a hacer una cosa que tanto le gustaba, no puede terminar ahí. Tiene que saber hacer el descenso y volver a pues a esta vida de cada día y ser intentar ser tan feliz como era en la cumbre.
Es que es todo un desafío y tener esa sensatez no lo tiene todo el mundo. ¿Cómo es la vida de Edurne Passavant alejada de los gigantes de piedra?
Pues mira, al día de hoy, si te digo ahora mismo lo que estoy haciendo, estoy dentro de una puerta, agarrando la puerta porque mi hijo de 5 años está en el otro lado gritándome. Esa es mi vida ahora mismo.
O sea, bienvenida.
Te estoy definiendo mi vida ahora mismo en lo que estoy viviendo hablando contigo.
Ay, por pero Dios, ¿y no lo podemos tranquilizar? ¿Abrir la puerta y decirle que se tranquilice?
Sí, no, es un pesado, hija mía. O sea, espera.
Es tenaz como su madre.
Sí, en esto es bastante tenaz. Yo diría más bien cabezón como su padre, pero...
Edurne Passavant vive con Carlos Correia, con su pareja y con su hijo en San Sebastián y regenta un hotel rural con restaurante en Cizurquil.
Sí, sí, sí. Bueno, una de las partes que nos dedicamos en nuestra vida, porque yo me dedico también mucho a dar conferencias a diferentes empresas, a equipos de empresas para cosas de temas de liderazgo, de trabajo en equipo y estas cosas, sí que tenemos, como bien has dicho, un restaurante, una casa donde hacemos eventos y estas cosas en Cizurquil, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo es él? Quiero decir que cuando uno está sube montañas, muy probablemente es una persona que se atrinchera mucho en el interior de sí mismo, que gusta de los silencios, que tiene compañeros densos, porque los montañeros no son bobos, son gente profunda, y de repente tienes que tratar con excursionistas, con turistas que vienen a tu establecimiento a hablar con ellos. ¿Cómo llevas ese cambio?
Bueno, es una cuestión de aclimatarse también, como en la altura, todo, ¿no? Pero, es verdad que he encontrado pues un equilibrio en mi vida con cosas que me gusta hacer, y realmente me gusta tratar con la gente y estar con la gente. Obviamente que también me gusta buscar mis espacios para mí, necesito escaparme a esos momentos que tanto añoro, que son esa soledad, esa montaña, pero... En definitiva, estos últimos años que no estoy haciendo montañas de 8.000 metros, me falta algo, sinceramente, me falta algo, me falta, no sé si es algo de aquella adrenalina que claro. sentíamos cuando subíamos, cuando organizábamos una expedición. Todo eso es lo que más echo de menos ahora.
Sí, te comprendo muy bien. Creo que, volviendo a la niña que quería ser limpia cristales, las que te amargaron la infancia fueron las lombrices.
Sí, es verdad. Sí, muy buena. Has hecho muy bien, o sea, me has estudiado muy bien, ¿eh?
No, es que tenemos aquí el mejor productor del mundo.
¿Tienes un equipo o tienes un buen equipo? Me amargaron la vida hasta los 6 años. Hasta los 6. Por eso era una niña tan miedosa. Era una niña muy miedosa, tenía horror de miedo a la oscuridad, horror a la noche, y de ahí me hice pues muy introvertida, muy de las faldas de mi madre. Por eso la montaña para mí no solo fue un sitio donde bueno, empecé, o sea, encontré una manera de expresar diferentes cosas, de libertad, de ser tú misma y estas cosas que quizás no encajaba o en la vida de todos los días no podía.
Oye, tienes bradicardia, como yo. Yo tengo 49 pulsaciones en reposo, así, pero tú tenías 38. Creo que eso es maravilloso para las alturas.
Sí, la verdad es que nací en eso muy afortunada, pues tengo eso y eso me hace también, nos hace que luego recuperemos mucho más fácil cuando hacemos una actividad aeróbica fuerte, recuperemos bien, y sí, pero esto es, pues nada, una parte de que genético, o no sé si es genético o de cómo nací, sí, desde luego. Sí, pero jolín, pues entonces podías haber venido conmigo tranquilamente ahí.
Uy, sí, lo mismo, como que solo es el corazón, tienes las rodillas, tienes el cuerpo, que vamos, yo soy una mole, que tienes la voluntad, tienes la cabeza. Yo creo que la montaña es mucho, mucho cabeza, dominio, incluso una cierta frialdad, ¿eh?
Yo siempre digo que la cabeza es, dentro de todo lo que físicamente tienes que estar bien, o sea, esas cualidades que podía tener yo y esto ocupan un 25%. El 75% siguiente es la cabeza, que tú tengas la actitud, que tú tengas, esas ganas. O sea, yo he visto gente en el Himalaya, brillantes alpinistas, mucho mejores que yo, que podrían hacer grandes cosas y que han hecho grandes cosas, que en esa ocasión que han ido en ese momento a esa montaña a escalar conmigo, y si la cabeza no estaba bien, tú te dabas cuenta nada más llegar allí, esto no, ya veréis que no va a ir, que
esto
no va a funcionar.
No va.
Y es así. Y no más.
Sí, y
se van del campo base, porque no aguantas pues la presión, las angustias, todo lo que vives allí, ¿no?
Por eso sí, fijaos que por ejemplo, en el descenso del K2, a Edurne le tuvieron que amputar un dedo de cada pie porque se le había congelado. Vamos a ver, afrontar eso y bajar de una pieza exige tenerlos muy buen puestos.
Sí, bueno, a ver, no lo sé, para algunas cosas sí y para otras no, ¿no? Porque para el K2, o sea, cuando he estado en la montaña, la cabeza me ha funcionado súper bien, súper bien. Y he dicho, yo tengo que salir de aquí, hay que, bueno, pones todo lo que tienes dentro de ti para buscar la vida y bajar de allí o salir de allí, ¿no? Y en cambio, esa cabeza que también me funcionó en un momento dado de mi vida en la montaña, en la vida real muchas veces he tenido muchos problemas.
Pero sabes que eso pasa también, que yo soy más vieja que tú. Es que subimos montañas, yo he subido otras, justamente porque no encajamos en lo ordinario. Y la montaña te seda, canaliza tu adrenalina, satisface tus expectativas. Cuando estás en la vida ordinaria, tienes por un lado que bajar expectativas, que es súper difícil. Buscar otras fuentes de adrenalina, que normalmente no las encuentras. Y luego tienes que tener un grado de dominio que es muy difícil.
Ya, pues sí, pero claro, y tú quieres que aquello que encuentras allí arriba encuentres aquí abajo de nuevo, y no. no me entra en la cabeza en aquel entonces que aquello no podría encontrarlo aquí, y la verdad es que uno se desespera.
Que estamos hechos para el infinito. Esto no, y el corazón no descansa hasta que no lo encuentra. Oye, de los picos, una cosa que quería preguntarte, porque nos hemos estremecido con las imágenes del Everest como Marbella. ¿Esto de la masificación y el mercadeo ha acabado con la esencia de las cumbres?
Para mí sí. Yo,
sí, ¿verdad?
Jolín, estos días he estado también con gente, que amigos que nos hemos dedicado a eso, ¿no? Y pues en estos días que estamos viviendo ahora mismo en el campo base del Everest hay un montón de gente, pero también hay en otros 8.000 y en otras cosas, ¿no? Entonces, entre nosotros decíamos qué afortunados hemos sido de poder haber vivido otro 8.000ismo y otro himalayismo que el que se vive ahora.
Que tú vas a un campo base,
hay un montón de gente que ha pagado un montón de dinero que no siente la montaña, porque no harían sino las cosas que hacen ahí arriba, de cogerse un helicóptero, subirse a un sitio en helicóptero, bajar, estas cosas y aquellas colas. Y estamos hablando de solo 10 años, 9 años atrás de esto. En 9, 10 años ha cambiado tanto que el otro día estaba con otros compañeros alpinistas con los que he escalado y decíamos, qué suerte hemos tenido de vivir aquella época.
Desde luego. Se habla poco de los humildes, de los sherpas. Tú has tenido alguno que ha repetido en varias experiencias tuyas, se llama Mutku. ¿Qué relación tienes con ellos?
Pues una relación de un amigo más, de un miembro más de las expediciones. De hecho, ahora mismo los sherpas que han estado trabajando conmigo durante aquellos años están escalando en 8.000 con otros gente, con otros, y sé que están haciendo, tengo contacto. Jambu, uno de los sherpas, me escribe desde el campo base, hace 2 días me escribió, ya vamos para la cumbre, etcétera, etcétera. Entonces, es una familia más, es al final parte de tu familia, porque tenemos que pensar que nosotros íbamos, yo y la gente de aquí de España, íbamos, nuestro equipillo eran 5 o 6 personas, y íbamos a las expediciones, pero allí nos juntábamos con Nati, nuestro cocinero, con Muktu, con Jambu, con Nigma, y éramos una familia, y pasábamos 6 meses al año allí. Al final, la relación es súper, como un amigo más, un amigo.
Edurne Pasaban, creo que han sido 14 compañeros los que has perdido en la montaña, y bueno, leyendo relatos de gente que sube, pues sabemos que estáis habituados a pasar junto a cadáveres congelados que no se pueden rescatar. ¿Cómo has vivido esto? ¿Tú crees que compensa?
Bueno, la verdad es que no es fácil vivir esto, ¿no? Y decir que compensa, hombre, la montaña no compensa ni una uña del pie ni un dedo, ¿no? Pero sí que hemos hecho lo que nos ha apasionado, lo que nos ha gustado, ¿no? La muerte era muy presente, era una cosa que tampoco se hablaba, ¿vale? Siempre pensabas que les iba a ocurrir a otros, pero esto también nos pasa a nosotros, ¿no? Mira, escuchas que hay gente que ha tenido un accidente o que tiene una enfermedad, pero piensas, a mí nunca me va a pillar, pero sí que te pilla, porque al final he perdido 14 amigos muy, muy cercanos. Yo creo que hemos estado haciendo y he hecho todo lo que me gustaba más. Y no hacerlo hubiera sido, yo creo que hubiera sido... Sé que esos amigos que he perdido pensarían igual que yo, seguirían haciendo montaña, ¿no? Yo recuerdo uno de los mayores accidentes que tuve, no fue en el Himalaya, fue en el Pirineo, y fuimos 5 amigos a escalar en el Pirineo y volvimos aquel fin de semana. En lugar de volver los 5, volvimos 2, ¿no? Y cuando volvimos 2, uno de los padres de uno de los chicos que había perdido la vida, recuerdo perfectamente cómo esa persona, dentro de su dolor de pérdida de un hijo, y también había perdido su sobrino en aquel accidente, porque eran primos entre 2, aquel señor, dentro del dolor de pérdida de un padre, cuando me dijo: Edurne, yo he perdido a mi hijo y a mi sobrino, pero la vida tiene que continuar y tu vida tiene que continuar haciendo lo que más te gusta. Cuando un señor, delante del cuerpo de su hijo y de su sobrino, te dice esto, dices: yo tengo que tirar para adelante, tengo que seguir haciendo lo que más me gusta por ellos y por mí sobre todo.
Y yo te diría más, si vosotros no lo hacéis, nosotros perdemos. Porque vosotros sois la expresión del deseo que los otros llevamos en el corazón. Es que estamos hechos así. Y nosotros no podemos subir, pero miramos una cumbre y decimos ¡oh! Y vemos que otros suben y se nos colma el corazón. O sea, no os creáis que es tan absolutamente personal. En tu biografía, 14 veces 8.000, eres muy auténtica y cuentas, hemos estado este fin de semana hablando mucho de salud mental, de los problemas que hay en España, del gran tabú que es esto, ¿no? Sí. Y tú hablas de la depresión que te sobrevino después de los 8.000 y hasta 2 intentos de suicidio, 2 ingresos en un hospital psiquiátrico, que ya es hora de que empecemos a decirlo, que esto pasa en todas las familias, donde estuviste 4 meses. ¿Realmente esta valentía de contarlo es por esta conciencia del tabú o dime?
Bueno, a ver, yo no le veo tampoco como una valentía, es contar la vida de una persona en su realidad, ¿no? Y en lo que no solamente hay detrás de todo lo que se habla de dónde pasaban, de los logros, sino que también de que mi vida era una vida como todas las demás. O sea, escalaba montañas de 8.000 metros, pero en verdad cuando volví a casa es una familia muy normal, en lo que noto la soledad, noto esa presión social que hay por muchas cosas en momentos dados de nuestra vida, etcétera, ¿no? Y lo cuento porque pienso que mi historia, el contarlo, empezaremos a romper con esos tabús y hablaremos de enfermedades mentales, de psiquiátricos, de depresiones, de suicidio, sin tabús. Y porque lo que mi historia creo que puede ayudar a mucha gente a poder expresarlo, a pedir sobre todo ayuda, que es lo más importante, y por eso lo cuento, por nada más.
Es muy, muy útil también. Bueno, por último, quería despedirme preguntándote por lo que has hecho después, por el descubrimiento, después de las cumbres, de la vida en Nepal. Algo te ha impactado muy profundamente porque habéis desarrollado una fundación, Montañeros para el Himalaya. Cuéntame qué es eso, qué es lo que te ha impactado.
Bueno, Montañeros para el Himalaya es una fundación en la que, como tú bien has dicho, ¿no?, nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida y los mejores momentos seguramente de nuestra vida siempre los hemos pasado allí, en un país que nos ha, a mí por lo menos, me ha dado todo, me ha dado la felicidad, me ha dado la ayuda, con gente buenísima. Entonces pensé que podíamos ayudar o poner nuestro granito de arena en un país que necesita realmente, porque al final es un país del tercer mundo donde los chavales, pues, por ejemplo, no tienen opción para ir al colegio, ¿no? Y pensábamos que para que un país progrese, la educación infantil es lo más importante. De ahí tenemos que empezar, de la base, ¿no? Y hay muchos niños que a partir de los 8 o 9 años dejan de estudiar, primero porque no tienen acceso a la educación y segundo porque con 8 y 9 años sus padres, pues, los ponen a trabajar, a cargar, a llevar, a trabajar como porteadores y así. Entonces, pues, la fundación se dedica a dar educación, a intentar dar educación a esos niños que tanto lo necesitan para crear un futuro mejor para ellos y para el país.
Qué bonito, Edurne. Muchísimas gracias. Gracias por haber sido la amiga del programa este domingo. Gracias por haber subido los 8.000 por nosotros. Y gracias por continuar siguiendo la cumbre de la vida y demostrárnoslo a los demás, que también lo necesitamos, Edurne.
Muchas, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y para cuando queráis, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Adiós.
Adiós.
As bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.